invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Oyentes de Iberoamérica y de Radio General. Hoy en Postales Sonoras vamos a pasear y vamos a pasear por una ciudad muy bonita, pequeñita, está muy cerca de Madrid, pero el paseo nos lo va a realizar un experto, alguien que ha vivido muchos años ahí en Segovia y que a buen seguro nos va a contar cositas que de otra manera nunca podríamos nosotros conocer. Y la persona que nos va a relatar todo ese paseo es Antonio Cuellar.
Bueno, pues vamos a ver, como ha dicho Paquita, la ciudad de Segovia está cerca de Madrid, está a unos 90 kilómetros de Madrid, al norte de Madrid, en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, a 8 kilómetros de dicha sierra, con lo cual, diríamos, esta circunstancia pues marca la ciudad. Es una ciudad construida sobre varias colinas, fundamentalmente sobre una que es la que dio lugar a la ciudad medieval. Como todas las ciudades medievales, se construyen en un alto por aquello de la defensa y tal. Entonces, la ciudad está a 1000 metros de altura, la ciudad está bastante alta, con lo cual el clima en invierno es bastante duro, aunque no desagradable. O sea, es frío, nieva, no nieva tanto como nevaba hace 40, 50 años, pero se soporta muy bien el frío, porque es un frío seco, por lo menos los de allí lo soportamos muy bien. Y luego el verano pues es cálido, pero tampoco por el día puede llegar a 30 y tantos grados como mucho. Las noches son generalmente frescas. Tiene un clima en ese sentido muy un poco extremo, pero agradable y sano. Entonces, la ciudad, diríamos, vamos a centrarnos un poquito en lo que sería el casco, o sea, el recinto amurallado, aunque las murallas quedan trozos nada más, pero bueno, el monte sobre el que se asienta la ciudad, en la ciudad, diríamos, medieval, porque es cuando Segovia adquiere su mayor esplendor en la Baja Edad Media y el Renacimiento hasta el siglo XVII o por ahí, porque en realidad antes, pues sí, se supone que hubo un asentamiento romano, porque desde luego la obra que hicieron los romanos, si no había población, no tenía sentido. Y ahora la comentaré. Es el famoso aguzo de Segovia, que es el escudo de la ciudad. Ese monte acaba con una especie, en términos marinos, como de cabo. Diríamos, en ese cabo se asienta otro de los monumentos emblemáticos de la ciudad, que es el Alcázar. Entonces, a ver si yo os puedo hacer una foto de manera que hasta la veáis por la radio. Ese cabo final, o esa roca final, puede tener entre 15 y 20 metros de altura. Es una pared vertical. El Alcázar está construido sobre ese pico, y diríamos, las paredes del Alcázar son la prolongación de esas paredes, con lo cual ya os podéis imaginar, con su foso, por supuesto, ese, diríamos, quedaba aislado totalmente, era una fortaleza inaccesible. Los que hayan visto la película de fantasía de Walt Disney, que creo que es un castillo bávaro, es muy parecido al Alcázar. El acueducto, como su nombre indica, es una conducción de agua. Una conducción de agua que ha funcionado hasta los años 60. Está construido en el siglo I después de Jesucristo. No se sabe muy bien si sobre la época de Trajano, pero más o menos sobre esa época. Entonces, la toma de agua está hecha en la sierra, a unos 15 kilómetros de la ciudad. Esa toma de agua llega a la ciudad y entonces, diríamos, empieza lo que es el acueducto como tal. Empieza como en una casita donde había una especie de, diríamos, como había para depurar las aguas, unos filtros de arena, ahí puede tener un metro, metro y medio de altura. Entonces, ahora imaginaros lo siguiente. Ese agua tiene que llegar a la ciudad amurallada, que está en un monte. Diríamos, este acueducto está en otro monte, de manera que tiene que salvar un valle. Entonces, para mantener ese nivel del agua, o sea, ese nivel del canal, el acueducto, según va avanzando, va creciendo en altura. Creo que la imagen me la vais cogiendo. Entonces, el acueducto tiene en total 167 arcos. En principio son de un solo arco, y luego, casi a la mitad aproximadamente, empiezan a ser dos arcos. Y en el centro la máxima altura que alcanza este, vamos a llamarle monumento, pero en realidad es una obra de ingeniería, son 28 metros de altura. A raíz de ahí, diríamos, empieza otra vez a disminuir y ya se adentra en lo que fue la ciudad amurallada y llega hasta el Alcázar, que sería el final del recorrido. Donde está ahora el Alcázar, parece ser que hubo un castro celta, por supuesto una fortaleza romana, posteriormente árabe. El nombre Alcázar viene más bien de los árabes, como aquí sabréis casi todos, las iniciales, las palabras que inician por al, son árabes. Entonces Alcázar es fortaleza o castillo. Entonces, este monumento está hecho con bloques de piedra, de granito, pero no lleva ningún sistema de pegado, ni argamasa, ni nada. Entonces, eso se hizo en su momento piedra sobre piedra, con, diríamos, valorando bien las presiones y las contrapresiones, de manera que ahí está y lleva 2000 años. O sea que estos romanos hacían las cosas bastante bien, a pesar de lo que les criticaban en la vida de Brian, ¿no? ¿Qué habían hecho los romanos? Pues, entre otras cosas, hacían cosas como esta. El recinto amurallado se encuentra entre dos ríos y, diríamos, donde desembocan los dos, ese es el pico del Alcázar, porque el Alcázar, visto desde un cierto punto, tiene el aspecto de la proa de un barco. Fue fortaleza durante los castro celta, dicen que hubo restos ahí, por supuesto fortaleza romana, posteriormente árabe, y posteriormente, cuando se conquista Segovia en el siglo XI, se hace cristiana la fortaleza. La toman los cristianos y ya está. Entonces, en principio el tejado era de tipo teja árabe y tal. En el siglo XIV, un tal Juan II hace la torre que lleva su nombre, que es la torre de entrada del Alcázar, la llamada Torre del Homenaje. Es una torre con bastante altura. Y el aspecto actual, que tiene toda la pinta de un castillo pues bávaro, se lo da Felipe II, añadiéndole los chapiteles y el tejado de pizarra. Delante del Alcázar, ahora mismo, hay unos jardines con un monumento a unos artilleros que se hicieron famosos aquí en la Guerra de la Independencia, y ya aprovecho para decir que el Alcázar fue la primera escuela de artillería de España. Segovia está muy ligada a este arma, dado que la Academia de Artillería sigue estando en Segovia, aunque en otro enclave. Y delante de lo que ahora son jardines, hasta 1521 estaba la catedral. Por supuesto no la actual, sino otra que se destruyó. Esa catedral era románica, y en la guerra de los comuneros, que para los españoles no les suena, pero para nuestros amigos del otro lado no, los comuneros fue una especie de revolución burguesa, vamos a llamarle así, que hubo en España en contra de Carlos V, que venía de Flandes, quiso meter mucha gente de Flandes, aquí hubo una reacción de la nobleza y tal, pero bueno, esa guerra se perdió y Carlos I reinó, y aquí paz y después gloria. Entonces, durante ese conflicto, diríamos, los fieles a Carlos I sé que estaban en el Alcázar, los comuneros en la catedral, y en esa lucha pues la catedral ardió y se destruyó. Entonces, vamos a pensar que todavía esa catedral está en pie. Estamos hablando, esto fue el 1521. Entonces vamos ahora a retrotraernos a la Edad Media. Esa catedral estaba ahí, delante del Alcázar, cosa que en muchas ciudades españolas ocurre, que la catedral y el castillo o fortaleza están unidos. En Zamora ocurre, en Ávila prácticamente la catedral es una catedral fortaleza. O sea, es un concepto muy muy extendido en las ciudades antiguas de aquí de España. Entonces, había un barrio que era el barrio prácticamente pegado a la catedral, que se llamaba Las Canonjías. Este barrio tenía unas puertas que se cerraban por la noche al resto de la población. Bueno, pues esta catedral se destruye en 1521 y en 1525 se inicia las obras de la actual catedral. Y esta catedral se hace por suscripción popular. O sea, esa catedral sería del pueblo, y en el término más estricto de la palabra. Curiosamente rara que te cobran 3 euros por entrar, pero bueno, esos son otros temas. Entonces, esa catedral se realiza en 1525, se empieza. Es un gótico florido, ya muy tardío, claro. Es muy esbelta, se le llama la dama de las catedrales. Es muy parecida a la Catedral Nueva de Salamanca, porque está hecha por la misma familia, Gil de Ontañón. Esta catedral, el claustro que tiene, es el claustro de la antigua catedral. O sea que tenemos una catedral gótica con un claustro románico, porque el claustro se conservó, no ardió, y fue llevado piedra a piedra a esta nueva catedral. Es una catedral, tiene un Cristo yacente de Gregorio Hernández, hay varias cosas de Juan de Juni, pero no nos vamos a meter en muchos detalles. Actualmente, una de las fachadas de la catedral forma parte de la Plaza Mayor de Segovia. Dentro del casco antiguo, o sea, de la zona amurallada, tenemos varias iglesias románicas, como San Martín, quizá la más emblemática, que está en una plaza que se llama Plaza de Medina del Campo, pero que todos los segovianos llamamos Plaza de las Sirenas por unas estatuas que hay allí. Allí está esta iglesia, hay un torreón también medieval, donde se utiliza ahora para exposiciones, una estatua de Juan Bravo, que fue el líder comunero de Segovia. Otra de las iglesias románicas emblemáticas es San Esteban, cerca de la catedral también. Hay varios conventos, porque estas ciudades antiguas conservan muchos conventos. Los hay dentro de lo que es este recinto amurallado y fuera del recinto, que ahora os explicaré. Entonces, están también un documento de madres dominicas, de oblatas, de distintas órdenes. De la muralla es que conserva prácticamente muy poco. Tendría unos 3 kilómetros aproximadamente de perímetro, pero ahora se quedan 3 puertas nada más de las 5 o 6 que tuvo. Y extramuros ya de la ciudad, tenemos, por ejemplo, hay un barrio a los pies de la misma, del mismo acueducto y de la misma muralla, un barrio hortelano por excelencia, que es el barrio de San Lorenzo, que era el barrio agrícola. Ese barrio es muy curioso porque tiene la plaza es muy típica, es una plaza muy típica de Castilla, con una iglesia románica también, curiosamente con torre de ladrillo, de las pocas que debe haber, si no la única. Tenemos también el valle del río Eresma, de esos dos ríos que os he dicho, de los dos el más grande, que flanquea la ciudad, diremos que da la ciudad a la margen izquierda de ese río. Ese valle en la antigüedad tuvo 25 templos paganos, estamos en este caso. O sea que yo creo que sí le podríamos llamar valle sagrado o valle mágico. Actualmente no quedan tantos, pero sí que quedan varias construcciones religiosas. Hay un convento de monjas de San Bernardo. Está lo que fue el convento de Santa Cruz, que actualmente es una escuela de arquitectura. Hasta los años 70 fue el hospicio, la inclusa de allí de Segovia, con una iglesia de estilo isabelino muy bonita, muy grande, que actualmente está cerrada al culto y no se visita, pero no, muy poco, no está cerrada al público prácticamente. Bueno, pues este convento fue el primer convento de los dominicos, que era la orden que en España llevaba los temas de la Inquisición. Y aquí voy a hacer un inciso para nuestros amigos, sobre todo de allá. La leyenda negra, escrita por flamencos, ingleses y tal, muy amigos nuestros en ciertas épocas, pues nos dicen que tal, que la Inquisición en España, que quemamos, que tal y que cual. Pues en España se puso la Inquisición más de 2 siglos después que en Europa. En España la Inquisición se pone a finales del siglo XV, cuando ya había torturado y quemado bastantes herejes, según ellos, desde el siglo XIII en Europa, en esa Europa que tanto presume de demócrata y esas cosas que tenemos a veces que hoy. En España es cierto que se abolió más tarde que en otros sitios, pero se abolió un siglo más tarde. Pero también se instaló dos siglos después, con lo cual podemos decir que en España hubo un siglo menos de Inquisición que en esa Europa que tanto presume de lo que ahora presume. Entonces, ese fue el primer convento de dominicos, el primer asentamiento de la Inquisición, dirigido por un tal Tomás de Torquemada, que aquí en este país, cuando una persona es un poco pues de esas que te hace sufrir y tal, joder, es un Torquemada, ¿no? Porque, claro, este señor fue el primer inquisidor y, digamos, ha quedado su nombre como paradigma de persona de non grata. Entonces, por ese valle, si seguimos ese valle, en la ladera de enfrente, este convento está en la margen izquierda, casi a pie de la muralla, en el otro lado está el monasterio del Parral. El valle es una maravilla, el enclave del valle, hay una alameda preciosa, y ahora os explicaré más cosas. Entonces, ahí está un convento jerónimo del siglo XV, y enfrente está la Casa de la Moneda, fundada por Felipe II, con la maquinaria más avanzada de la época para hacer moneda. Casa de la Moneda que funcionó hasta el siglo XIX. Ahora la han rehabilitado, la han hecho Museo de la Moneda, un centro de interpretación del acueducto, etcétera. Pues ahí, diríamos, para cruzar de un lado a otro del río hay un puente. Pues bajando unas escaleritas de ese puente, se pone uno a la orillita del río. Y hay un camino que va río abajo, y quedándote la ciudad a la izquierda y el Alcázar. Y hay un momento en que, del paseo, en que el Alcázar se refleja en el río. Es un sitio muy bonito, un paseo muy agradable de hacer. Pues siguiendo por ese paseo tenemos a la derecha una iglesia templaria, una iglesia con planta octogonal y con las características de una iglesia templaria, la Vera Cruz. Más adelante está un convento carmelita donde está enterrado parte de San Juan de la Cruz, más o menos la mitad, la otra mitad está en Úbeda, y un poquito más adelante está el santuario de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Fuencisla.
La dijo a la del Pilar, la Virgen de la Fuencisla, la dijo a la del Pilar, si tú eres aragonesa, yo sigo diana y con sal. Yo sé gobierna y con sal, la Virgen de la Fuencisla.
Bueno, Antonio, vamos a dejar aquí el recorrido que estamos haciendo por Segovia y no es que terminemos, sino que lo vamos a dejar aplazado hasta la próxima semana, que continuaremos con él. Y ahora pues voy a dar las direcciones a donde nuestros oyentes pueden dirigirse para darnos sus aportaciones, que son mediante nuestro correo electrónico postales@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Así pues, ya les dejo hasta el próximo jueves para que escuchen un nuevo programa de
Postales Sonora. Postales Sonora.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
La edición ha estado a cargo de Manolo González Otero.